Si hay algo que les pido es que no me pidan que no mire hacia atrás. Quiero decir, la historia, émula del tiempo y, digo, única maestra que podemos tener a la hora de saber cómo se conforma esto que vamos constituyendo en realidad cada día, es quizás una de las pocas maneras de entender quiénes somos, de dónde venimos o hacia dónde vamos. Ha aparecido un libro en la editorial Siglo XXI que se llama La larga historia de los saqueos en la Argentina. Es una compilación de Gabriel Di Melio y Sergio Cerulnikov que me ha fascinado especialmente. Digo, fascinado en el peor y en el mejor sentido de la palabra, y que tiene que ver con una especie de, yo no diré práctica social, pero de algo que se ha cristalizado en esos términos. Y es que en las últimas décadas los saqueos se han convertido en episodios recurrentes de la sociedad argentina y que reaparecen cada fin de año en forma de amenaza o de posibilidad latente. Sin embargo, digo, más allá de los hechos emblemáticos, terminales, de los sucesos de 1989 o 2001, es cierto que uno podría pensar en estas cuestiones como cosas de la historia contemporánea. Este ensayo de Gabriel Di Melio y Sergio Cerulnikov, La larga historia de los saqueos en la Argentina, aparecida en Siglo XXI, nos muestra la forma en que estas prácticas no solamente han tenido que ver con la vieja historia de la guerra entre los hombres, la forma en que la violencia armada desemboca después en una violencia social difícilmente contenible, difícilmente explicable, difícilmente incorporable a la historia de aquello que queremos como una comunidad más o menos organizada. Y pensaba en un día como el de hoy, domingo, lunes ya, en que estamos atravesando el territorio este de unas elecciones parlamentarias, la forma en que poder pensar la Argentina desde esos lugares en que la irracionalidad se hizo carne entre todos nosotros. Es por eso que quiero tomar de este libro de Siglo XXI, este magnífico libro de Siglo XXI, algunas experiencias que nos parecen ajenas, nos parecen lejanas, nos parecen pertenecientes quizás a otro esquema cultural o hasta civilizatorio, y sin embargo no lo son. Y por eso quiero empezar por un lugar de ruptura, más allá de los malones, de aquellas historias de saqueos que tuvieron que ver en lo que se llamó la guerra contra el indio, la conquista del desierto, Dios nos perdone, que nosotros mismos difícilmente lo haremos, empezando por un momento de ruptura que fue clave. Y quizás en ese sentido creo que vale la pena recrear aquel clima que quizás reflejaron como ninguna otra voz las canciones, los temas de Blomberg y Maciel, cantados por la voz incomparable de Ignacio Corsini, cuando nos contaban una historia de amor, pero sucedida en los tiempos de Juan Manuel de Rosas.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por seña mala. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tus negras pupilas brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaron a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo te enviara entre sus manos, ensangrentada.
Era una historia personal, pero pocos acontecimientos tuvieron consecuencias tan determinantes para la historia argentina, incluso rioplatense, como la batalla de Caseros. Estoy hablando, chicos, chicas, del 3 de febrero de 1852. Cuando ustedes van por ahí, por la patria, por cualquier rincón, y ven Plaza 3 de Febrero, Avenida 3 de Febrero, casi seguro se está hablando de Caseros. Nuestro Parque 3 de Febrero en Palermo tiene que ver con Caseros. Es una pena porque hay otro 3 de Febrero ciertamente heroico y además innegociable para cualquier hombre o mujer de estas tierras, que tiene que ver con la batalla de San Lorenzo. Bueno, malas noticias, muchachos. El 3 de febrero fue la batalla de Caseros y lo que marcó la caída del poderoso régimen federal que estaba encabezado por el gobernador bonaerense, por don Juan Manuel de Rosas, y el inicio de un proceso de organización constitucional en esto que llamábamos entonces la Confederación Argentina. Básicamente la separación de Buenos Aires de ella y su existencia como Estado independiente durante algunos años, el fin del predominio federal en la provincia de Buenos Aires y el regreso del Imperio brasileño a una posición preponderante en el Río de la Plata. Estas fueron las consecuencias evidentes, inmediatas, posteriores al combate. Pero hubo otras derivaciones de Caseros que han sido menos importantes para la alta política, pero no por ello fueron menos dramáticas. Y esto fue el caso del saqueo general de decenas de tiendas en todos los barrios porteños, que comenzó en esa madrugada del 4 de febrero de 1852 y concluyó esa misma noche con una masacre de saqueadores. Se trató de una de las jornadas más trágicas de la historia de Buenos Aires y el inicio sangriento de una nueva década de conflictos. Pensemos, a ver esto. La mañana del 3 de febrero de 1852 hubo dos grandes ejércitos que se enfrentaron delante del Palomar de Caseros, a pocos kilómetros de Buenos Aires y cerca del campamento de las fuerzas de Rosas en Santos Lugares. Pese al número de beligerantes, que eran unas 25.000 personas del lado, permítanme decirlo así, invasor, y cerca de 23.000 del lado porteño, el choque fue breve y poco cruento. Pasado el mediodía, el campo estaba en manos del Ejército Grande, que así se llamaba el ejército que lideraba Justo José de Urquiza, que estaba integrado por entrerrianos, correntinos y también brasileños orientales y algunos porteños exilados y, para qué negarlo, muchos franceses. Y bueno, estaba don Justo José de Urquiza al frente. Rosas, herido en una mano, logró escapar a duras penas, ahí con el alma ensalivada, diría un paisano asqueroso. Pero bueno, al llegar a Buenos Aires redactó su renuncia al gobierno de la provincia y se refugió en la casa del cónsul británico llamado Robert Gore, quien organizó rápidamente su partida a bordo de una fragata. Finalmente, la enésima alianza que había sido acordada contra el gobernador de Buenos Aires, para qué negarlo, había habido conspiraciones, golpes de Estado, en fin, fragotes de todo orden y color, había conseguido lo que durante muchos años había sido imposible, que era derrotar a Rosas en el campo de batalla. Y una pregunta que uno se plantea, ¿y por qué? Bueno, Urquiza había sido el brazo armado de Rosas, no lo neguemos tampoco. Hemos visto en la patria que los cambios de coloratura política a veces son demasiado brutales para que uno los entienda. El asunto es que la población porteña estaba consternada. Ya le había pasado a los porteños más de una vez. Le había pasado con Cepeda, le había pasado con la llegada de Pancho Ramírez, del Supremo Entrerriano, y de Estanislao López. Y habían tenido este temor de que el gauchaje, de que, a ver, la negrada, para llamarla de algún modo, saqueara la ciudad, y esto no había sucedido. Pero al mediodía, los primeros desbandados de las tropas rosistas empezaron a entrar a la ciudad con noticias todavía confusas, pero que dos horas más tarde ya llevaban una certeza y era la derrota de los federales de Rosas. Porque del otro lado, chicos, chicas, entendámoslo también, también había federales. Una de las pocas mentes lúcidas de la época, el general José María Paz, dice: no nos confundamos, este triunfo no es de los unitarios. Este triunfo no es de los porteños, este triunfo es de los federales del interior. Y si quieren más datos, les puedo contar. Había tipos, a ver si pueden ubicar sus nombres en la historia: Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, el Quijote de los Andes, que habían estado en contra de Rosas, pero que eran hombres clave de la causa federal. Pero bueno, dicen los testimonios, han llegado muchos, la mayor parte sin armas. Están guarneciendo las azoteas, los otros, con la milicia pasiva de los porteños. La plaza está llena de estos y de dispersos. No se pueden conseguir detalles sobre este suceso. Los vapores brasileños han venido a los pozos. El vapor inglés está calentando. Dios nos proteja. Lucio Mancilla, un héroe y un dandy, el padre de Lucio B. Mancilla, el gran autor de La excursión a los indios ranqueles, era el general que había dirigido 6 años antes, apenas, 6 añitos nomás, la resistencia de la Vuelta de Obligado contra la escuadra anglo-francesa. Era ahora el comandante de la ciudad y en un momento pareció ensayar algún tipo de organización defensiva. Cuando supo el desenlace de la batalla, bueno, muchos de los milicianos que había comandado se dispersaron. Sucede, chicos, chicas, en la derrota, y ténganlo presente. Hay un imprentero español, Benito Hortelano, residente de Buenos Aires, que dice que la población estaba aterrada. Se temía una derrota porque se creía que Urquiza entraría a degüello, y se temía que triunfase Rosas porque después del triunfo, y no teniendo ya enemigos, se cebaría en la población, empezando los degüellos como en el 40 y en el 42. 2 episodios de matanzas anteriores que habían estado en manos de la mazorca. En la mazorca había 2 jefes, les cuento. Uno era Cuitiño, el famoso Cuitiño, y el otro era un tal Leandro Alén. Alén con N y con acento en la E, padre de Leandro N. Alem, el fundador de lo que sería después la Unión Cívica y más tarde la Unión Cívica Radical. Pero bueno, faltaba tiempo para eso. Mancilla congregó a la milicia en torno de la Plaza de la Victoria y decidió pactar con Urquiza, para lo cual recurrió, y esto es increíble, ¿no?, una batalla como la de Caseros, porteños y federales varios contra entrerrianos, correntinos y federales variopintos, recurrió a dignatarios extranjeros. Bien, a las 4:30 de la tarde de ese día permitió que los barcos europeos anclados frente a la ciudad hicieran descender a sus tripulaciones para proteger a sus propios compatriotas. Marinos británicos y franceses se apostaron adelante de la aduana, del banco y de las casas de los agentes, como siempre, de los agentes de bolsa. Y también desembarcaron, escuchen esto, norteamericanos, suecos y sardos, gente de Cerdeña, italianos, vamos. A esa misma hora en los suburbios comenzaban episodios de saqueo. Una partida de soldados echó abajo las puertas de la pulpería de Daniel Bertola en la calle Larga de Recoleta, hiriendo a más al dueño de un balazo, y otras pulperías de la zona sufrieron igual suerte. Fueron los derrotados en Caseros los que iniciaron la acción. Miguel Esteves Eguía es uno de los testigos y dice: empezó un saqueo que quiso atribuirse a la tropa acampada en las orillas o los suburbios, pero si bien hubo algunos de estos, o quizá empezaron en este indigno robo, lo cierto fue que muchos de los soldados dispersos del campamento derrotado de Rosas y poniéndose al pecho una especie de pañuelo triangular blanco, que había sido el distintivo de la tropa de Urquiza al entrar en pelea para no confundirse con los enemigos, dado que unos y otros eran federalmente uniformados, se lanzaron al saqueo. El general César Díaz, jefe de los orientales en Caseros, habló de un enjambre de soldados seguidos de porción de gente de a pie, todos munidos de la divisa de guerra que nuestra caballería había usado en la batalla. Se sostiene que no fueron las vencedoras sino las vencidas las tropas que cometieron aquellos crímenes. Y uno de los comerciantes saqueados señaló como responsable a tropas desbandadas a consecuencias de la acción del Monte Casero. Por la noche, Mancilla se refugió en un vapor francés y las fuerzas ciudadanas, o sea, la milicia que aún quedaba organizada, abandonaron por completo sus puestos y sus armas sin cumplir la misión de garantizar el sosiego y la propiedad. No había fuerzas armadas para el control de la ciudad. En la esquina de la catedral, como en las otras, había trincheras formadas de piedras y tercios de hierba, abandonadas lo mismo que las piezas de artillería, recordó Antonio Somellera, en referencia a las posiciones defensivas que habían empezado a levantar por si la ciudad decidía resistir. Los que andábamos por las calles, dice el testigo, en busca de noticias, presenciábamos el desbande de las fuerzas de policía y guardia de cárcel, abandonando armas y parte del uniforme, la salida de los presos cargados de sus camas y de sus ropas. El ejército de Urquiza se quedó en las inmediaciones de la ciudad. La ciudad quedó acéfala. El fuerte, punto principal, quedó a merced de quien quisiese apoderarse de él, todo lleno de armas y pertrechos de guerra, con gran cantidad de municiones tiradas por los patios. Las cárceles fueron también abandonadas y, por consiguiente, todos los presos, criminales y los que no lo eran, se escaparon. En ese contexto, las situaciones aisladas de la jornada de batalla se convirtieron en un saqueo general el día siguiente, cuando más gente se agregó a los soldados. Por la madrugada, en la tienda y mercería de don Domingo Pinedo, ubicado en la periférica parroquia de Valvanera, fueron forzadas a balazos las cuatro puertas de la casa, entrando en ella un considerable número de hombres armados, los que, acompañados de infinidad de comedidos de las vecindades, dio principio al más grande saqueo, el que cesó cuando quedó la casa completamente destituida de cuanto tenía. El día empezaba agitado, hacía un calor agobiante y soplaba viento del norte. Dicen los que saben que el viento del norte, ya sea en Venecia o en Buenos Aires, le pega fuerte al paisano. Unas horas más tarde se presentó una turba de soldados al frente de la puerta del negocio de Mariano Paete, los que consiguieron abrir la fuerza de balas y de hachas para luego robar todo lo que allí había. Escenas similares se sucedieron a partir de entonces en distintos barrios. Todas las soldadescas dispersadas y la que estaba en la ciudad desmandada en partidas con la plebe, dijo Juan Manuel Beruti en su diario personal, se pusieron a saquear las casas de comercio, tiendas, almacenes, pulperías, casas de oficio, platerías, zapaterías. En la parroquia de La Piedad, al este de Valvanera, el saqueo fue especialmente intenso. Joaquín Celí sostuvo que su tienda en Plaza Lorea fue una de las primeras que sufrieron en este lamentable acontecimiento, mientras que la confitería de Lorenzo Valerga fue atacada por un grupo armado a las 6:30 de la mañana. Y después entraron otras dos veces más, otras dos fuerzas y plebe que le robaron de todo y lo amenazaron con puñales y carabinas. La tienda de Cayetano Podestá fue forzada por una partida de soldados armados que lo amenazaron de muerte. Al zapatero Giuseppe Passarelli también lo intimidaron hasta que abrió su puerta para perder todo lo que tenía. Hay un relato del tendero Lorenzo Terrazzini que es más pormenorizado y dice que antes de salir el sol fue rota una puerta de su tienda que mira hacia el pampero con una gruesa piedra tirada entre dos por unas veces hasta poder entrar y que en ese mismo momento sufrió el primer saqueo de una fuerza de cerca de 20 hombres armados, pero sin populacho. Que a las 7 o 7:30 le reasaltaron otra puerta que mira hacia el sur y que con balazos logró entrar otra fuerza y saqueó junto a una multitud de plebe. Que a las 8 u 8:30, por otra fuerza y multitud de populacho, sufrió el tercer y último saqueo. A primera hora de la mañana, Urquiza, que se había instalado en las afueras, en Palermo, donde Rosas tenía su residencia, nombró a Vicente López, una veterana figura política, gobernador provisorio de Buenos Aires. Se entrevistó con los enviados extranjeros y luego estos regresaron a la ciudad que encontraron en manos de la ralea que la pillaba y saqueaba los negocios, especialmente los de los joyeros, según informó el cónsul británico. La acción avanzó hacia el centro. Hecho el saqueo de un barrio, pasaban a otro y luego a otro, con una voracidad creciente en relación directa del número de ladrones que se iba por momentos multiplicando. Los hombres se encerraron en el interior de sus hogares, que allí se mantuvieron preparados a defender las vidas de sus familias, que desde luego también creían amenazadas. A las 10 de la mañana, los dispersos del ejército de Rosas, algunos soldados de Urquiza y la gente de los arrabales, se lanzaron a las calles del centro de la ciudad, primero a las platerías y después indistintamente. El saqueo se hizo general y el espanto llegó a apoderarse de todos los habitantes. En la parroquia de la Concepción, varios vecinos, propietarios y comerciantes declararon que una partida de soldados armados, acompañados de una turba de populacho, hicieron abrir la tienda de Paulino Gorlero. También hubo asaltos en Catedral Sur, a pocas cuadras de la Plaza de la Victoria, y a un tal Ignacio Díaz le robaron todas las existencias y hasta la ropa de su uso. Y un tal Pedro de la Fuente indicó que lo saquearon diferentes partidas de soldados y populachos. Situaciones similares se vivieron en otras parroquias. En la de San Miguel, la lomillería de Francisco Frete fue víctima de unos militares que con la mayor violencia atropellaron mi taller, dice la víctima, pidiendo cuanto veían y amenazando con las tercerolas, si pronto no se les daba eso que pedían en nombre de Urquiza, de quien estos malvados pretendieron manchar el honor. En el Pilar, una zapatería fue atacada la noche del 3 por una partida de soldados armados que derribaron la puerta y la vaciaron, amenazando de hacer uso de sus armas en caso de resistencia. También en Montserrat se dijo que no solo se llevaron todas las existencias de la tienda de Diego Chávez López, sino que también saquearon su casa familiar, que estaba allí mismo, de la cual no dejaron sino algunos muebles. De acuerdo con las denuncias posteriores, hubo 102 comercios saqueados, 10 en Catedral Sur, 16 en San Miguel, 1 en San Nicolás, 18 en Montserrat, 16 en Valvanera, 2 en Concepción, 39 en La Piedad, 9 en El Pilar, que es lo que hoy llamaríamos Recoleta, y 1 en El Socorro. No hubo denuncias ni en Catedral del Norte ni en San Telmo. El miedo se extendió entre aquellos que tenían algo que pudiera ser saqueado. Y esa misma tarde del 4 de febrero empezó la reacción. El primer deber del gobierno provisorio es asegurar, en las críticas circunstancias actuales, la propiedad y las personas de sus habitantes, aseguró el bando por el cual Vicente López, que era ya un hombre viejo, un anciano, ¿no?, hizo inicio de su breve gestión el 4 de febrero. Obligaba a todos los ciudadanos de la milicia activa y pasiva de la ciudad a volver a sus puestos con sus antiguos jefes, bajo amenaza de penas, y aclaraba que en el término de 8 días, contando desde la publicación del bando, todo individuo que se hallase por las calles robando y se lo tomase infragante será fusilado en el término de 1/4 hora y en el mismo lugar de la perpetración del delito. López, por supuesto, ¿qué hace? Le escribe al jefe nuevo, a Urquiza, a quien él conocía porque, insistimos, Urquiza había sido la mano armada de Rosas durante tantos años. Y le pidió a su excelencia que tuviera bien realizar su primer pensamiento y mandar una fuerza a cargo del señor coronel Galán para reprimir los desórdenes del populacho a la mayor brevedad. La medida tomada por López era extrema e inédita en su dureza en la historia porteña, y nadie ilustra mejor el pavor que muchos tenían en la ciudad. Urquiza envió un destacamento y, después de dar una vuelta por la plaza, se retiró hacia la Plaza del Retiro, sin tomar ninguna disposición para mantener el orden. Ante este panorama, algunos individuos se juntaron en la Plaza de la Victoria, vamos, la Plaza de Mayo, no sé si la recuerdan, chicos, chicas, para enfrentar el saqueo. 3 décadas más tarde, el comerciante Somaliera, corroborando en cartas de otros protagonistas de esas jornadas, relató cómo él inició, junto con Mariano Billinghurst, la convocatoria a los vecinos. Primero entraron al fuerte y se apoderaron de armas que había en el cuarto de guardia. Luego fueron a la pirámide al frente del cabildo y, dice, nos colocamos en línea y con el sombrero en la mano puesto en alto, en voz altísima, llamábamos al pueblo a tomar las armas para repeler a los vándalos que ya habían invadido esta ciudad. Dispararon sin éxito sobre algunos soldados saqueadores que pasaron y eso contribuyó a que el vecindario se diera cuenta de la gravedad de la situación. Billinghurst gritaba, defendamos nuestra vida, nuestros intereses y el honor de nuestras familias. Se acercaron tenderos de la Recova, esa especie de construcción que dividía en 2 la Plaza de Mayo, ¿no? Extranjeros y otros, pero para ampliar el llamado decidieron echar al vuelo la campana del cabildo, como en otras épocas en casos análogos se había hecho. Y de inmediato empezaron a organizar grupos de 10 hombres para avanzar sobre las calles y desarmar los saqueadores disparando sobre los que se resistieran. A la 1 de la tarde... ya había un numeroso pueblo en la plaza y las armas disponibles no eran suficientes. Poco después se hizo presente un nutrido batallón del ejército de Urquiza al mando del coronel Ramón Lista, quien tomó posición en la plaza. Estaba todo dispuesto para la represión. Según Pastor Obligado Hijo, que por entonces tenía apenas 10 años, el primer fusilamiento fue frente al fuerte, en la esquina de Victoria y Representantes. Digamos que se dice, se cuenta en otro relato. Los soldados norteamericanos que daban la guardia al cónsul, viendo que estaban saqueando una platería inmediata, acometieron a los ladrones, dejando tendidos a 2, lo que dio ánimo a los vecinos extranjeros para armarse y lanzarse a las calles en persecución de los ladrones. Les cuento esto porque esto pasó en Buenos Aires. Esto pasó realmente en esta bendita ciudad. Y entonces, digamos, que a partir de ahí se organiza entre Urquiza y López una comisión militar. Para Beruti, la cifra de muertos es escalofriante, dado que las patrullas de ciudadanos mataron a más de 600 ladrones que se mandaron encarradas sus cadáveres al cementerio, y entre ellos algunas mujeres. Eran los momentos de la pacificación. Había pasado Caseros.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
Por supuesto, uno piensa en Caseros y dice, bueno, claro, era el siglo XIX, estamos en la mitad de eso, estamos propendiendo a esta especie de organización nacional, tendría que venir una constitución allá en el 53 y las cosas iban a ser distintas. Claro, hay que recordar que después de todo eso vino la proclamación de la Constitución Nacional, Urquiza fue electo presidente, después de Urquiza vino Derqui, pero claro, quizás muchos no pensaban en los intereses de Buenos Aires, porque después de eso viene una serie de episodios confusos, viene la batalla de Pavón y ese momento incomprensible de la historia argentina en que Urquiza se retira con sus paisanos, teniendo la victoria ahí al alcance de la mano, se retira y deja el campo libre para Mitre. Mitre finalmente se convierte en presidente de la nación, organiza allá por octubre del 61 justamente la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación y avanza con lo que serán las presidencias liberales, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, hasta llegar a Roca. Sin embargo, todavía la organización no estaba lograda, no estaba lograda la soberanía popular, mucho menos, por cierto, y vendrían, ¿saben qué? Tiempos peores.
Creemos que camina entre nosotros. El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio. El Eslabón Perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end.
¿Y cómo pensar que era el fin cuando, después de tantos cabildeos, insurrecciones, revoluciones y qué sé yo, finalmente había llegado a la presidencia en 1916 el peludo, don Hipólito Yrigoyen, el líder de la Unión Cívica Radical, aquel que había sobrevivido al suicidio de Leandro Alem y finalmente había logrado imponer a través del pacto con Roque Sáenz Peña, lo que se conoce como la Alianza Sáenz Peña en 1912, el sufragio universal, obligatorio y secreto. A ver, universal hasta por ahí nomás, digámoslo, hasta que no se impuso el voto femenino, las mujeres no votaban y muchos otros tampoco. El asunto es que el siglo XX parecía plantearse de otro modo y hasta con una mirada que uno podría pensar, bueno, vamos, ciertas diferencias se liman así nomás. Y si no, escuchen esta milonga.
Me gusta lo de parejo y no voy por la vedera. Uso joya lo más era. Calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo. Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.
soy del partido de todos y con todos me lo entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem, dice esta milonga del 900 escrita por dos peronistas, vamos, Piana y Mansi, nada menos. Pero bueno, lo cierto es que en 1916 Hipólito Yrigoyen se hace cargo de la presidencia de la República, cumple los 6 años de mandato hasta 1922, viene el alvearismo, Marcelo Torcuato de Alvear es el sucesor de Yrigoyen, del mismo partido, sí, pero de una fracción tan distinta que parecían de partidos antagonistas. Completa el mandato hasta 1928 y, para sorpresa de muchos, en el 28 vuelve a ganar el peludo, vuelve a ganar Yrigoyen. Yrigoyen, que emblematizaba el pensamiento de aquel Leandro Alem, a su vez hijo de uno de los númenes de la mazorca, para que vayan teniendo, chicos, chicas, el paño de esto. La cuestión es que, hubo elecciones 2 años después, parlamentarias, y habían vuelto a ganar los yrigoyenistas. ¿Qué pasaba en este sentimiento extraño que tenemos a veces los porteños para con la política? Digamos que a través de la violencia, esta iconoclasta, los vencedores del 30 tomaban posesión del espacio del centro. Un espacio que prácticamente desde la asunción de Yrigoyen en 1916 había sido el escenario y el objeto de disputa de la lucha política. Es bastante famoso el episodio del 12 de octubre, de aquel año cuando, durante la ceremonia de toma de posesión del cargo presidencial, parte de la multitud que salió a las calles desenganchó los caballos de la carroza del flamante presidente, nuevamente electo, para arrastrarlos desde la Plaza del Congreso hasta la Casa de Gobierno. Ese pueblo, que hasta aquel entonces apenas superaba los márgenes estrechos de la República de Notables, invadía la escena pública, tanto la abstracta como la concreta, por medio de, digámoslo, formas nuevas de representación, pero la liturgia radical solía recordar a la élite porteña esa apropiación de un centro cívico que durante mucho tiempo había sido casi exclusivamente patrimonio de los patricios. En un testimonio, el viejo radical, luego peronista, Arturo Jauretche, recuerda que las grandes manifestaciones radicales solían desfilar por la Avenida de Mayo hasta Florida, por donde avanzaban hasta la Plaza San Martín. Dice Jauretche, era el mismo recorrido de los desfiles militares de la época, pero este, mucho más ruidoso de vivas y también de mueras, que se convertía en una silbatina sostenida cuando la columna llegaba a Perú. ¿Para quién era la silbatina? Vamos, la silbatina era para la prensa y se repetía en todas las ocasiones. Otro ritual solían protagonizarlo los integrantes del comité de la sexta sección, la de Pedro Videgain, y consistía en una danza del odio cuando la columna llegaba a las puertas del Jockey Club. A partir de 1929, en un contexto de radicalización de la contienda política, la importancia de ocupar la calle se intensificó. Digamos que el centro de la capital se convirtió en el escenario de esa intensa movilización de los sectores más fervorosos de la oposición. Esas manifestaciones que apelaban a la defensa de las instituciones para justificar un llamado cada vez menos implícito a recurrir al campo extrainstitucional respondían a una verdadera lógica de conquista del espacio público y suscitaron, en retorno, la reacción frontal de los partidarios del yrigoyenismo, que procuraron conservar el control del espacio urbano. Una secuencia significativa de este proceso es la de octubre-noviembre del 29, de la que solo se pueden exponer algunos momentos más o menos claves para ver si podemos analizar algo. Fíjense, el 13 de octubre, la Liga Republicana realiza un mitin en la Plaza del Congreso. Durante la reunión, sus oradores fueron interrumpidos por disparos de petardos lanzados desde las esquinas de la plaza por militantes yrigoyenistas. Cuando el orador Francisco Uriburu, que era el dueño del diario La Fronda, toma la palabra, se oyeron disparos de revólver que provocaron un tumulto y varias corridas. Bueno, finalizado el acto, el público formó una manifestación con el objetivo de dirigirse hacia la calle Florida. Al llegar a la altura de la sede del diario, la columna se detuvo para escuchar a diversos oradores ubicados en los balcones del edificio. Luego retomó su marcha hacia la Avenida de Mayo y, al pasar por las oficinas del diario La Prensa, los manifestantes le tributaron una verdadera ovación. Cuando unas cuadras más adelante llegaron hasta el diario La Época, bueno, se armó una silbatina que te la voy a oír. Pero al mismo tiempo había una manifestación yrigoyenista que se había organizado en la calle Corrientes, probablemente para tratar de contrarrestar a los liguistas, o sea, a los opositores al peludo a la altura de Florida. Cuando llegaron cerca del Teatro Smart, en Corrientes al 1200, varios partidarios del presidente Yrigoyen interpelaron al público ubicado a la salida de espectáculos. «A ver, ¿dónde están los revolucionarios de la Liga?», gritaban. Un grupo de los llamados republicanos replicó y esto originó un enfrentamiento a bastonazos y disparos. 3 personas resultaron con heridas leves, entre otras Raúl Savarese, que era un concejal yrigoyenista. El 16 de octubre la tensión fue creciendo y una concentración programada por la Liga Patriótica Argentina y el Comité Antipersonalista Radical Acción en la esquina de Florida y Mitre, había sido prohibida por la jefatura de policía. Pero eso de las 6, hora en un principio prevista por las dos organizaciones para realizar el acto, varios grupos acompañados por diputados personalistas de la capital se hicieron presentes en el lugar en medio del despliegue policial. Algunos minutos más tarde, al confirmar que ninguna reunión pública opositora estaba por organizarse, los militantes irigoyenistas se encaminaron en manifestación por la calle Florida al grito de «¡A la Fronda!». Al llegar a las oficinas de este diario, La Fronda, varios periodistas salieron a los balcones para hacer frente a la provocación. De repente, se escuchó un disparo desde la calzada. Los irigoyenistas fueron de inmediato dispersados por las fuerzas del orden, pero volvieron algunos minutos más tarde y retomaron sus invectivas contra los ocupantes del diario. Se dispararon varios tiros, esta vez desde los balcones de La Fronda. Esta vez ya hubo muertos. Y podemos pensar que, había en esta disputa por el espacio cívico otros protagonistas. Los principales diarios involucrados en la batalla política, La Nación, La Prensa, Crítica, La Fronda, por un lado, por el lado antipersonalista, claro, y La Época y La Calle, por el otro, contribuyeron a fijar los temas de la contestación, o sea, a difundir los argumentos intelectuales de la lucha política, pero también, no lo neguemos, a crear, alimentar y dar repercusión a la dinámica beligerante en la calle. Los diarios opositores se felicitaban de ser los defensores del valor de la independencia, una virtud considerada como profundamente republicana, ya que era una demostración de su capacidad de hacer buen uso de la libertad. El periódico La Fronda se definía a sí mismo como el fortín de avanzada de la campaña de agitación, mientras que Crítica se atribuía el papel de guardián de la Constitución y de las instituciones del país. Bueno, a su vez, los dueños de los diarios eran parte integrante de la acción colectiva, fuera como manifestantes notables o como oradores. Francisco Uriburu, como Natalio Botán, el dueño de Crítica, participaron de forma directa de la actividad conspirativa y golpista. Y además los diarios colaboraban concretamente en la construcción de los espacios de la movilización, ya que sus oficinas eran puntos de referencia de los itinerarios y de las liturgias de los grupos en lucha. Los vivas o los silbidos de los que eran objetos según las circunstancias confirman que los manifestantes los consideraban como actores significativos del conflicto político. Quiero decir, chicos, chicas, no ha pasado nada nuevo quizás en los últimos tiempos. Parece ser que nuestros ancestros lo tenían un poco más claro, pero fíjense en esto. La multitud porteña, que ante la segunda victoria de Hipólito Yrigoyen, después de la presidencia de Alvear, había sacado a los caballos del carruaje del presidente y había arrastrado a fuerza humana ese carruaje presidencial para hacer el paseo del reelecto presidente, fueron multitudes muy parecidas, porque eran en Buenos Aires, las que cuando cayó el peludo, cuando se da el golpe, fatídico golpe de José Félix Uriburu, van hasta la humilde residencia del presidente Yrigoyen, vivir una pieza en la calle Brasil. ¿Y sabe qué? Entran a esa residencia, un cuartucho, con unas pocas pertenencias, porque si hay algo que no se le puede achacar al peludo es haber incurrido en el menor acto de corrupción, y arrojan retratos y ropas, y rompen los muebles, y destruyen todo cuanto encontraron allí, mientras el anciano presidente estaba viviendo su prisión en la isla de Martín García. Pasa muy poco tiempo después, un poco más de un par de años ahí, Yrigoyen se muere, y es otra vez la turba de Buenos Aires la que hace una especie de cortejo monumental para celebrar, digamos, la memoria de aquel hombre que ellos mismos habían derrocado. Cosas tremendas de la suerte que nos acarrea la patria, pero esto no había terminado. Casi les diría, esto recién empezaba.
¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, del primer bolero y el ten el galeón? Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alumnó.
Después del tema 11, ¿no?
¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy? ¿Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? Era de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena de Dios. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? Tenías 15 años lo mismo que yo.
La voz magnífica, Susana Rinaldi, en este tema maravilloso de María Elena Walsh, nos recuerda lo que pasó en esos años, porque entre 1946 y 1955 el peronismo produjo un profundo cambio político, económico, social y también cultural en la Argentina. Las medidas económicas del gobierno establecieron la nacionalización de los servicios públicos, la promoción industrial y una fuerte redistribución de la renta que aumentó el poder de consumo popular. En la esfera política, durante el 49, el gobierno de Perón reformó la Constitución con la posibilidad de reelección del presidente y buscó crear la denominada comunidad organizada. La cultura política, en particular en sus formas visuales, adquirió nuevos rasgos durante esos años. El peronismo multiplicó las imágenes de sus líderes y los trabajadores en afiches, panfletos, pinturas y hasta en estatuas. El gobierno, además de crear una importante iconografía que se desplegó tanto en la esfera pública como en el ámbito privado, logró que los rituales del 17 de octubre y el 1 de mayo fuesen fenómenos centrales de su repertorio político. En esas fiestas y rituales políticos, los líderes justicialistas se congregaban junto con la masa en la Plaza de Mayo. Ahora bien, hacia comienzos de la década de 1950, plasmaron varios elementos políticos e ideológicos que permiten pensar en una posible consolidación de la hegemonía cultural del justicialismo. En primer lugar, Perón depuró a los sectores laboristas, radicales y nacionalistas católicos de su movimiento, y al mismo tiempo se arraigó una serie de cuadros políticos sindicales producidos por el propio peronismo. Un segundo factor para destacar fue que, a partir de la Constitución del 49, se posibilitó un armazón ideológico con el que el propio Estado consolidó el credo peronista en el nivel interno. A partir de la reforma constitucional, la doctrina justicialista tuvo un carácter nacional. Al mismo tiempo comenzó un agresivo proceso de expansión de la doctrina hacia el campo político y cultural, lo que extremó la confrontación entre partidarios y opositores al gobierno. El año 1950 fue también el del Libertador, la conmemoración del centenario de la muerte del general José de San Martín. Y en el universo simbólico del periodo, la figura del padre de la patria era el equivalente dentro del panteón de héroes de la nación en el cual el militar argentino del siglo XX podía reflejarse. Mientras tanto, así como en el liderazgo de Perón era un elemento central dentro del mundo de las representaciones del gobierno, también lo era mostrar los logros materiales obtenidos por el país. Luego de la crisis del 49 y a pesar del agotamiento de esa bonanza de los primeros años, el gobierno peronista hizo un gran esfuerzo para mostrar que la economía justicialista encarnaba la segunda independencia del país. De ese modo, el peronismo representó a la Argentina como un país próspero, tanto en sus actos públicos como en las formas de difusión privada, a través de afiches, de carteles y revistas que inundaron la ciudad de Buenos Aires. La fórmula que sintetizaba esos elementos del discurso era la noción de una patria libre, justa y soberana. Las imágenes, los símbolos y las formas de representación profusamente desplegadas por el gobierno justicialista sufrieron un particular ensañamiento por parte de los grupos antiperonistas durante las jornadas de saqueos y violencia colectiva posteriores al golpe del 55. 10 años antes, durante el 17 y 18 de octubre en La Plata, una multitud de trabajadores había recorrido el centro de la ciudad protagonizando algunas acciones en que se burlaron tanto de los diarios opositores a Perón como de la universidad. Allí los manifestantes se detuvieron a cantar el himno nacional y entre silbidos y burlas gritaron luego la consigna «Alpargatas sí, libros no». Daniel James señaló que gran parte de ese comportamiento festivo y carnavalesco tenía que ver con lo que podría denominarse una forma de iconoclasia laica. Este historiador británico explicaba la iconoclasia de los trabajadores que al transgredir esas instituciones, blasfemar contra esos símbolos y escarnecer las normas del decoro y la buena conducta, las multitudes de octubre estaban poniendo en evidencia la impotencia de dichas instituciones y negándoles autoridad y poder simbólico. Hay que decir que una vez en el poder el gobierno de Perón tampoco estuvo exento de ejercer presión y censura contra sus oponentes, como fueron, por ejemplo, la famosa confiscación del diario La Prensa en el 51, la clausura de la publicación de los socialistas La Vanguardia en el 47. Y la oposición al gobierno incluyó a diversos sectores que iban desde los socialistas y el UCR hasta las tradicionales élites de la porteñidad. En esos años se crearon y circularon por Buenos Aires representaciones alternativas al gobierno, a pesar de los altos niveles de difusión gráfica oficial. La producción de una contracultura enfrentada al peronismo fue un proceso complejo y entretejido con formas diversas de acción política. Digamos que figuras como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Victorio Campo, cuyas obras estaban asociadas a la cultura, se convirtieron en símbolos también. El conflicto fue ganando un cariz cada vez más duro hasta que en 1951 hubo un intento fallido de golpe militar. En el 53 se produjo uno de los momentos más violentos del enfrentamiento político al estallar en un acto oficial varias bombas colocadas por grupos antiperonistas, los cuales causaron la muerte de algunos manifestantes. Luego de las explosiones, un grupo de peronistas atacó los principales establecimientos y símbolos de los partidos políticos y fuerzas opositoras. Así fueron quemados el edificio del Jockey Club, la Casa del Pueblo y la sede del Partido Radical. Dentro de las antinomias del período, uno de los principales focos de tensión política fue el conflicto entre Perón y la Iglesia Católica, que se incrementó a partir del segundo gobierno. Y a pesar de las buenas relaciones que Perón había mantenido desde un comienzo con la Iglesia, hubo una muy compleja cantidad de factores que llevó a un enfrentamiento sin retorno. Antes de ese intenso conflicto, todo parecía indicar un itinerario que auguraba poco de la violenta disputa del 54 y del 55. Sin embargo, la disputa sucedió y hay que recordar, chicos, chicas, esos años terribles, esos momentos terribles en que el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea o de la Aviación Naval fue bombardeando nada menos que la Plaza de Mayo. Es curioso porque aquellos sucesos del 16 de junio del 55 no han querido recordarse ni siquiera por parte de muchos peronistas. Parece mentira, pero hay una canción del rock and roll que todavía recuerda y es tremendo decirlo porque el pedido de Charly García, no bombardeo en Buenos Aires, ya había sucedido muchos años antes.
No bombarde en Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, tú te mamos escuchando a Clash. Tú escuchando a Clash. Estoy temiendo lluvia ahora, no sea que temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las alias, por las redes, cunas de poder. Cunas de poder. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba tu
separador,
no quiero el mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien.
Sentirme bien.
Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como a quien sabe.
Nunca es como aquella vez, es bueno decirlo. Y uno espera que fuera de las parodias y fuera de las inquinas, hayan terminado para siempre los tiempos de la violencia. También es cierto que si uno mira alrededor, lamentablemente todo indica que las cosas no han pasado. He querido reseñar un poco en estos tres momentos emblemáticos el libro de Gabriel Di Meglio y Sergio Cerulnikov como compiladores, que se llama La larga historia de los saqueos en la Argentina, de la independencia a nuestros días, recordando los momentos ulteriores a Caseros, recordando las jornadas de la ascensión y caída del Peludo, recordando los momentos del peronismo. Y cuando menos, digo, el deseo es poder alguna vez zafar de la clave de la violencia para construir la patria.
Creemos que camina entre nosotros.
El eslabón perdido con Jorge Dorio.
Y apelamos, como cada domingo, al carácter sanador de nuestro Schubert, de nuestra serenata de Schubert. Y mientras pensamos en esas cosas, en una jornada como la de hoy, este programa va grabado, hoy ya es lunes, habrán pasado las elecciones del 22, solo esperamos que la conciencia, la idea de que o somos todos o no seremos nadie, digo, que deberemos ser aquello que debemos ser o si no, no seremos nada, como decía el general San Martín, haya hecho carne en nosotros. Por eso yo le pego un chiflido a mis amigos de siempre, a mis mascotas, al tobiano Mañero, al perro Beatriz, a Lupo, a Juanita. Y entonces, silbando bajito y con esperanza en el futuro, me vuelvo al lugar del que salimos cada tanto. Digo, el corazón de las tinieblas.
Bailaremos la zamba los dos solitos, para trampearte el alma con mi igualito, para trampearte el alma con mi igualito, tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval de carpero, la copla, la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope.